Servicio de podcast martes, 25 de febrero de 2025. 1. El gobierno de México analiza la posibilidad de imponer aranceles a productos provenientes de China como parte de las negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de un gravamen del 25% a las exportaciones mexicanas. La medida, discutida en reuniones bilaterales en Washington, busca fortalecer el T-MEC y priorizar el comercio regional frente a las importaciones asiáticas. El Financiero. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al gobierno de Donald Trump para priorizar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ante las nuevas medidas arancelarias que busca imponer el país vecino del norte. La jefa del Ejecutivo Federal negó que exista una condicionante para México de imponer aranceles a las importaciones de China a cambio de evitar los impuestos a productos nacionales con los que ha presionado la administración Trump. El Sol de México. 3. De aplicarse el arancel del 25% al acero y aluminio, México tendría una afectación severa sobre la economía mexicana, que alcanzaría a productos de acero y aluminio exportados con un valor de 22,533 millones de dólares, equivalente al 1,5% del PIB del 2024, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad. El Economista. 4. De imponerse aranceles de 25% a los automóviles por parte de Estados Unidos, estarían en riesgo 180 mil trabajadores que operan en las plantas de Nissan en Morelos y Aguascalientes, afirmó Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. El Sol de México. 5. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta semana buscaría tener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evaluar los avances en el diálogo que han tenido los equipos de alto nivel de ambos gobiernos en materia económica y de seguridad, y evitar la entrada en vigor de aranceles. Excelsior. 6. Los aranceles contra México van, advirtió el presidente Donald Trump. La imposición de aranceles del 25% por parte del gobierno de EU en contra de las importaciones de México y Canadá continuará según lo planeado a partir del 4 de marzo, ante el abuso que dichos países han provocado a la industria estadounidense, dijo Trump. Reforma. 7. México, Estados Unidos y Canadá deben analizar de forma conjunta la ruta del tráfico de fentanilo que va desde la producción, traslado, venta ilegal, distribución y lavado de dinero en cada uno de los países, exigió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Remarcó que México no quiere que las drogas, en especial fentanilo, lleguen a los jóvenes, por lo que planteó que México, Canadá y Estados Unidos hagan una revisión conjunta y que cada uno actúe. El Heraldo de México. 8. La actuación del gobierno mexicano ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a México es vista de manera positiva por el 75% de los mexicanos, de acuerdo con la encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez, realizada en exclusiva para El Universal. El Universal. 9. Un grupo de empresarios hispanos de Estados Unidos vinculados al Partido Republicano impulsa una coalición denominada Bienvenido Empresarios, la cual busca afiliar a hombres de negocios regiomontanos, a quienes les ofrecen acceso directo con el presidente de aquella nación, Donald Trump, a cambio de un donativo de $250,000. Miembros de la coalición han visitado Monterrey para promover entre el empresariado Nuevo Leones las ventajas de pertenecer a ese grupo selecto. Milenio Diario. 10. Aquí nadie protege a un delincuente, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al cabecilla del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien, afirmó, enfrenta órdenes de aprehensión en México. Recalcó que ante la carta del capo en la que pide la intervención del gobierno federal para ser repatriado a México, debido a la forma en que fue sustraído del país, la obligación es acudir a las leyes y la Constitución, como corresponde con cualquier connacional que se encontrara en una situación así. La Jornada. 11. El narcotraficante Ismael Zambada está dispuesto a declararse culpable para llegar a un acuerdo con fiscales de Estados Unidos y con ello evitar la pena de muerte, aseguró su abogado, Frank Pérez. La Razón. 12. Los senadores Clemente Castañeda y Manlio Fabio Beltrones coincidieron en señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum está entrampada y entre la espada y la pared a raíz de que el Mayo Zambada exigiera al gobierno su extradición. No, no es un asunto sencillo y vamos a ver finalmente qué es lo que prioriza el gobierno federal. Reforma. 13. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano no se arrodilla ante los de otros países, como hicieron mandatarios previos a la Cuarta Transformación. Durante la conmemoración del Día de la Bandera, subrayó que presentó una iniciativa mediante la cual se establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones, o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Excelsior. 14. La inflación en México repuntó durante la primera mitad de febrero de 2025, para ubicarse en 3.74% anual, luego de haber hilado 6 quincenas a la baja, revelaron datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre los productos que contribuyeron a este aumento destacó el huevo, que se encareció 15.2%, siguiendo en orden de importancia el pollo en piezas, con 13.8%. Pollo entero, 13.0%. Carne de cerdo, 12.4%. Y carne de res, con 8.3%. El Universal. 15. De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores, el precio promedio del kilo de pollo entero al consumidor, en mercados públicos, se disparó de 52 pesos y 60 centavos en febrero de 2024, a 75, 20 en febrero de 2025, un repunte del 43%. Por su parte, el huevo blanco pasó en tiendas de autoservicio de 51, 20 en febrero de 2024, a 59, 50 en febrero de 2025, un aumento del 16%. La crónica de hoy. 16. El gobierno federal busca incluir a México en una reducida lista de países desarrollados que implementan el uso de recursos tecnológicos para analizar datos en tiempo real y así predecir y anticipar la comisión de delitos de alto impacto. De aprobarse la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el modelo policíaco se centrará en anticipar la actividad criminal y aportar elementos de prueba en las investigaciones que corresponden a delitos de alto impacto en diversas zonas del país. Milenio Diario. 17. Productores de berries, aguacates, limones, maíz y jitomates pagan desde hace años en México impuesto a los grupos criminales. En la Tierra Caliente, en Michoacán, los cobros a limoneros dejan a grupos como los Viagras, Caballeros Templarios o al CJNG alrededor de 30 millones de pesos semanales, y los aguacateros deben pagar hasta 2.500 pesos al crimen por hectárea de parcela, aunado a otra cuota impuesta a los empacadores. Reforma. 18. Primero fueron las amenazas y extorsiones, ahora el sector limonero de la Tierra Caliente de Michoacán trabaja bajo el temor a toparse en el camino con algún artefacto explosivo, sembrado por grupos criminales. De 2024 a la fecha, 14 personas, entre jornaleros, productores, menores de edad, policías y militares, han muerto por esos artefactos. Otras 16 resultaron heridas. El Universal. 19. Tras un operativo realizado la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidos los presuntos narcotraficantes José Ángel Canovio, el Guarrito, y Kevin Alonso Gil Acosta, el 200, fue localizado en una vivienda un túnel que se extiende más de 700 metros en la zona y que conecta varias casas. Se especula que por este pasadizo pudo escapar un objetivo prioritario para las autoridades de seguridad del gobierno federal. La Razón. 20. La Cámara de Diputados discutirá este martes la reforma a la Constitución para precisar que el cultivo del maíz en México debe ser libre de modificaciones genéticas, producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. La Jornada. 21. La Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades administrativas, operativas y financieras en la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. El último reporte de la ASF referente a la cuenta pública 2023 revela que TIG Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex encargada del proyecto, no incluyó el porcentaje de incremento de los montos o plazos máximos en sus políticas generales. Reforma 22. En medio de una polémica, porque la oposición aseguró que se trata de un plagio de las actuales reglas y el oficialismo reiteró que se trata de la recuperación del sector, Comisiones Unidas del Senado aprobaron la reforma secundaria en materia energética, que mantiene la inversión privada, deja intactas las inversiones de particulares y reestablece la preponderancia de CFE y Pemex como empresas estatales. Excelsior. 23. Sergio Arturo Ramírez Muñoz, director general del despacho que asesora al capo Ismael El Mayo Zambada, es militante de Morena, reportó el vocero del PAN, Jorge Triana. El panista presentó una foto en la que el aludido posa al lado de su socio Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien aparece en varias fotografías con morenistas en eventos de 2023 y 2024. Reforma 24. Aunque ha realizado pocos eventos, principalmente sobre derechos humanos y trata de personas, la donataria autorizada de Eduardo Verástegui ha recibido 18.1 millones de pesos en los últimos 3 años, al tiempo que busca conseguir el registro como partido político. Milenio Diario. 25. Luego que el viernes pasado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, nombrara al titular de la Dirección de Transparencia, utilizando su nueva facultad para no pedir opinión de otras consejerías, la consejera Danía Rabel opinó que ese nombramiento rompió las designaciones colegiadas y puso en riesgo la pluralidad. Excelsior. 26. Con acciones como la toma de casetas de cobro y de la sede del Congreso de la Unión, los más de 80.000 agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca se movilizarán los días 27 y 28 de febrero en esa entidad y la Ciudad de México, para manifestar su rechazo a la iniciativa de reforma ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Jornada. 27. Una movilización, calificada por sus organizadores como megamarcha, y en la que profesores, universitarios, organizaciones sociales, campesinos y colectivos de búsqueda de personas exigieron al gobierno de Zacatecas la atención de sus respectivas demandas, paralizó ayer la capital del estado. La Razón. 28. A casi 3 meses de celebrarse la primera elección del Poder Judicial de la Federación en México, hay preocupación dentro del Instituto Nacional Electoral, pues existen diferentes temas que aún no han sido resueltos y el tiempo se acorta cada día más, como la confusión en el llenado de las boletas, una posible baja participación, los altos tiempos en las casillas o mesas receptoras del, y la legitimidad de los jueces electos. El Universal. 29. La consejera electoral Carla Umbre Jordán advirtió que la verificación de los recursos utilizados en campaña de la elección judicial será un proceso meticuloso, ya que cada candidatura deberá comprobar sus erogaciones de manera individual. La Razón. 30. El próximo año, Carlos Acevedo del Olmo tendrá 85 de vida y será postulado candidato de unidad para seguir al frente de la Confederación de Trabajadores de México. Así lo decidió la 142 Asamblea General, que concluyó con un evento masivo donde las porras, matracas y trompetas dejaron constancia del apoyo a su dirigente que camina con dificultad, no se sostiene de pie y no pronunció una palabra. La Jornada. 31. 5 hombres muertos y 6 más intoxicados, 2 en estado crítico, por inhalación de humo dejó un incendio en un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en la colonia Ocotla Chico, en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, luego de un presunto intento de motín. La Jornada. 32. El titular de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, Javier Hidalgo, informó a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticado con cáncer. En un video publicado en X, el funcionario aseguró que lo vamos a pelear, esto para nada nos va a vencer. Contrarréplica. 33. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el valor de la producción de las empresas constructoras se desplomó 6.9% respecto al 2023, cuando creció 31.3%, lo que representó el mayor descenso desde la crisis sanitaria de 2020, 17.8%. El Economista. 34. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles logró generar utilidades operativas por primera vez en su historia y, durante el año pasado, acumuló ganancias por 285 millones de pesos, de acuerdo con información de los estados de resultados. El Financiero. 35. La decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de cancelar la licitación IFT 12, misma que incluía la oferta de 2.223 bloques de espectro radioeléctrico para expansión del 5G en México, retrasará por 5 años más esta tecnología, dicen expertos. Milenio Diario. 36. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas pidió a las autoridades considerar que sus condiciones de operación y gastos son distintas a los del sector gasolinero, por lo que urgió en la necesidad de hacer un ajuste a la tarifa de distribución, de lo contrario la seguridad del abasto del combustible en el país podría estar en riesgo. Excelsior. 37. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió en su primer encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que la paz no puede pasar por una capitulación de Ucrania ante Rusia, aunque matizó su tono ante Washington al asegurar que hay un camino. Milenio Diario. 38. El Papa Francisco, quien suma 11 días hospitalizado debido a una neumonía bilateral, sigue en estado crítico, pero presentó una leve mejoría. Así lo anunció el Vaticano, mediante un comunicado, mientras crece la preocupación por la salud del pontífice argentino, de 88 años. Excelsior. 39. Los jornaleros en Estados Unidos están entre los trabajadores más explotados y maltratados, pero desde Florida, la coalición de trabajadores de IMOCALE ha logrado impulsar acuerdos bajo su programa de comida justa. También han logrado liberar a más de 2.000 jornaleros de condiciones de esclavitud en Florida. La Jornada. 40. En Ir a La Habana, el escritor cubano Leonardo Padura plantea una relación crítica y autocrítica con la ciudad en la que nació en 1955 y en la que sigue viviendo. Lo hace desde la mirada del escritor que es hoy a sus casi 70 años y para ello echa mano de la memoria y de Mario Conde, su alter ego y protagonista de sus novelas policíacas. El Universal. Gracias por utilizar este servicio.